Estamos casi casi al final de este tiempo fuerte que es el tiempo de resurrección y Pascua. Se cierra después de la ascensión con Pentecostés, cuya celebración la haremos mañana domingo. Tenemos que lavarnos el cerebro. Y tenemos que lavarnos el cerebro de tantas falsas ideas como nos mete nuestra propia debilidad, el mundo y también, ¿por qué no decirlo? Si lo dice también el Papa Francisco, el demonio. Porque el demonio es propio del demonio. Arrebatar la palabra de Dios para que no produzca en nuestra alma y poner la suya. La palabra suya que es del propio engrandecimiento y de la soberbia, que es un afecto desordenado de la propia excelencia. Yo valgo, yo soy, yo puedo. Una brújula es un aparato que tiene una utilidad y es que nos señala el norte magnético, y con esto y unos buenos mapas nos podemos orientar. Normalmente es norte, sur, este y oeste, o si quieres sur, este, oeste y norte. Nosotros hemos hecho también unos programas con el nombre de Marcando el Norte. Y decíamos, el sur, no nos equivoquemos, el sur a nuestras espaldas, a la derecha el este, a la izquierda el oeste y el norte arriba. Allí va un cristiano. Un cristiano tiene que estar mirando siempre el norte para saber orientarse en todas sus acciones, pensamientos, deseos, afectos, en toda su existencia. En todo acto voluntario hay siempre una intención y una ejecución. La intención es, ¿con qué finalidad hago yo estas cosas? La finalidad muchas veces empieza por uno mismo y acaba en uno mismo. Yo y nada más que yo. Esa forma de construir la vida en una soberbia del yo, en un estar siempre mirándose así, a sí mismo, es verdaderamente un modo ruinoso de fundamentar la existencia. Porque al final de la vida vamos a ser juzgados del amor. Y el amor justamente es trascenderse, es darse. Tú fíjate que el Señor dice, dad y se os dará. No dice, recoged y tendréis mucho. Al contrario, dice al que tiene se le dará, pero al que dice, al que pierda su vida por mí se le dará. Y al que guarda su vida, la perderá. ¿Y qué significa guardar la vida? Pues estar pensando siempre en uno mismo. Observemos una situación. Ahora mismo en la sociedad española se está dando dos tipos de personas. La una es minoritario, probablemente. Y eso denota ese ser minoritario, el que las cosas están mal planteadas. Ese dos tipos de personas, de jóvenes personas, son las siguientes. Una, la que se va para ganar dinero y abrirse un futuro. Es justo, yo no discuto nada. Y otras que se van de misiones y van a dar la vida a otras personas que son necesitadas. Son dos modos de plantear la vida. Uno puede tener esa intención. Hay un tipo de persona que puede estar siempre buscando su propia felicidad y nunca la encontrará, porque la felicidad se encuentra en el dar. En experimentar lo que decía aquel santo, qué dulce es gastar la vida por Cristo. Hay mucha gente que se acerca hacia vosotros y dice, sí, que parece que son felices. Y dice, no, es que lo parece, es que lo son. Es que lo son. Antes no lo era. Ahora sí lo son. ¿Y por qué lo son? Ah, ese es el tema. Porque la felicidad viene a tu encuentro cuando no la buscas, sino cuando buscas la felicidad y la salvación de los demás. Entonces es cuando eres feliz. Mientras que cuando ya te dedicas a comer y a beber y a pasártelo bien, pues llegará un momento en que los dientes se te van a roer, se te van a caer. No hay cosa más terrible que un hombre que es un Beatle descapotable. Había estado siempre adorando sus cabellos y un buen día empezó a darse cuenta de que tenía alopecia y que se le quedaban los pelos en el lavabo después de lavarse la cabeza, y entonces se quedó en Beatle descapotable, haciendo el ridículo y dejándose una trencita que la mira y dice, hombre, ya que se ponga el rabo de un zorro para disimular o algo parecido, ¿verdad? Entonces para hacer estas cosas se ponen rastas y cosas de estas ahí medio, que son colgajos de adorno que se ponen, ¿verdad? No, ese es el camino. Ciertamente no es el camino. Pero claro, cuando uno ha estado acariciando y calentando un huevo y el huevo le ha salido un monstruo que le agarra por el cuello y lo tiene desangrándolo, entonces ¿qué hace? Muchas veces no se puede hacer gran cosa. Nosotros no, pero sí lo puede Dios. Leía para preparar la homilía de esta, pues una homilía que el Santo Padre San Juan Pablo II dio al movimiento GEN, Generación Nueva, que es de los focolares, de la unidad de los jóvenes de focolarinos. Y les decía cómo en la última cena el Señor nos dijo que todos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Tú en mí, yo en ti y ellos y nosotros en ellos, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, hablando de la unidad, porque es un carisma propio de los focolarinos de la unidad, generación nueva. Bueno, pues como ese carisma es el de la unidad, él le decía el Papa a ellos, mirad, es tan profundo esta unidad la que quiere Jesucristo, que a nosotros nos es imposible, y necesitamos el Espíritu Santo para que Él sea quien realice la unidad. Es el Espíritu Santo el que nos hace descubrir, por encima de los defectos y de la miseria del prójimo, una realidad mucho más profunda, que es su necesidad de amor. Y entonces el mismo Señor, con su Espíritu en nosotros, nos hace amar con amor divino también a nuestros semejantes, y ellos también a nosotros, y entonces se origina la unidad perfecta. Esto pasa aquí. Ya me han dicho que una de vosotras estaba sorprendida por el ambiente que hay aquí. Bueno, pues no hay nada de sorpresa, si todo está inventado. Todo está inventado. ¿Qué es lo que hay aquí? Pues una apertura a Dios. En la medida en que nosotros nos cerramos a Dios, cegamos nuestros en lo profundo de nuestro ser las tuberías por donde nos puede venir la felicidad. Mientras que si nosotros nos abrimos a Dios, al amor de Dios, ese amor de Dios en nosotros hace también que saltemos por encima de nuestro egoísmo. Y el otro también salta por encima de su egoísmo. Y en los niveles más profundos del ser se origina esa unidad que es el gran testimonio de los cristianos. Mirad cómo se aman. Pero no es un amor de dame la mano Pepe Luis que te quiero mucho. No es ese tipo de amor. Sino es el amor que lo hace el mismo Señor. Es el amor divino en nosotros que nos hace amar de una manera enteramente nueva. ¿Comprendéis, hijos? Pues esto es lo que tenemos que vivir nosotros también. Y no estar curioseando, porque siempre ves en el Evangelio de hoy ya aparecía ahí San Pedro queriendo curiosear con la vida del que venía por detrás. Señor, ¿y este qué? ¿Qué va a ser de eso? A mí ya me has dicho que cuando seas viejo tú te ceñirás y irás donde no quieras ir. Bueno, y me dices, sígueme. Bueno, de acuerdo. ¿Y este? Y el Señor le dijo, si yo quiero que este dure hasta el final, hasta mi segunda venida, ¿a ti qué te importa? Tú ven y sígueme. Eso es muy interesante, porque cuando oye una homilía como esta, normalmente está mirando, ay, qué bien le viene para este, mira qué bien le viene para esta. Sin duda alguna que se le está dirigiendo a fulanita. Seguramente la homilía le va a venir a esto, porque tuve el otro día una conversación y esto le viene a dar respuesta a lo que estaba diciendo el otro día. No es así. Lo que nosotros tenemos que hacer es, ¿a ti qué te importa lo que sea con esa hermana? Tú lo que tienes que hacer es tu vida personal, ¿cómo la estás planteando? ¿Cuáles son tus intenciones al hacer las cosas? ¿Tus actos voluntarios hacia dónde van? ¿Vagan, errático, simplemente es a comer y beber que mañana moriremos? ¿En qué sentido va tu vida? Y entonces cuando uno empieza a examinarse y iluminado por el Espíritu Santo, entonces comprende uno una cosa muy clara. Todavía estoy a tiempo, pero no sé cuánto tiempo tengo. Ya es hora de que me oriente. Ya es hora de coger con la brújula que va para el norte, ¿verdad? Y sepa yo también orientarme en la vida. Ya es hora. Mañana, ¿quién me dice que voy a vivir yo mañana? Por eso, queridos hermanos, los pensamientos estos, que son profundos, no solamente no nos agarrotan, sino que hace que se desarrolle fortísimamente lo mejor que hay en nosotros, cuando tenemos la apertura al Espíritu. Esa apertura solamente la puedes hacer tú. Solamente tú puedes decir, me abro o me cierro. Pero piensa que la toma de decisiones siempre tienen consecuencias en nuestra vida. Y que las consecuencias no las marcas tú. Están marcadas por aquel que es el dueño de la vida. No juguemos a inteligentes, tratando a Dios como si fuera el enanito saltarín o el bobo de Coria. Porque no es tonto el que creó el cielo y la tierra. No es tonto. No nos pasemos de listos. Ay, cuántos padres le dicen a sus hijos, te estás pasando de listo. Y así los educan a los hijos, para que los hijos no se pasen de listos. Y eso no quiere decir que los padres odien a los hijos. Les están corrigiendo, les están enseñando. Igual que Dios con nosotros. Por eso es nuestro Padre. Nos ama y nos corrige porque nos ama. Que podamos entender todo esto para que nuestra apertura a Dios sea sincera. Que no sea política. Que no sea para que me vean, para que me estimen, y así los engaño a todos, que son tontos, menos yo, que soy la listilla. Yo soy la listilla y la inteligente. Todos los demás, pueblo tonto, irracionales. Pero yo no nos pasemos de listos. Que así sea.